UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La palmera levantina.
Un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH en una nueva edición del programa de la Cátedra del Palmeral de Elche. Quédense con nosotros porque hoy vamos a hacer un maravilloso viaje por todos los entornos y cultura, sociedad, paisajístico de donde está ubicada la palmera datilera, en este caso en concreto en el Islam andalusí, y todo lo que conlleva su vida cotidiana, la espiritualidad y lo que significa para muchas culturas la palmera datilera. Escuchamos a nuestro honoris causa a Serrat con esa palmera levantina, y a quien vamos a saludar en unos instantes es a la investigadora en historia del arte y especialista en historia del Islam, a Belén Cuenca Avellán, que les aseguro que les va a trasladar a un maravilloso y fascinante viaje de historia, cultura, gastronomía sobre la palmera datilera.
Al final de una colina, contra azul extraordinario, la palmera levantina. La palmera, lo primero que ve el ojo marinero de los mares de Levante. La palmera, la que encuna al arcángel de la luna, la palmera de Alicante. Ved la fina palpitar en el confín, ved la presa en la retina de Azorín. La palmera. La palmera, como manos compañeras, al dejar mis anchos valles y marechar de una mentira bella en pos.
Y como ya han escuchado, hoy en nuestro programa de la Cátedra del Palmeral de Elche vamos a saludar a la investigadora en historia del arte y especialista en historia del Islam, a Belén Cuenca Avellán. Esta conferencia que impartió hace unos días, como ya saben, está dentro de las actividades por la celebración del 25 aniversario de la Declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Belén, bienvenida a Radio UMH, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, Sonia, por la invitación. Pues muy bien, muy contenta por haber sido partícipe de esta efeméride, de esta conmemoración de los 25 años de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Así que, bueno, dar las gracias a Belén Palmerar por haberme invitado.
Pues sí, porque esta conferencia, La palmera datilera en el Islam andalusí, espiritualidad y vida cotidiana, y desde luego que para quien no pudo asistir, hoy vamos a conocer mucho de ello con esta conversación, esta entrevista que le vamos a realizar a Belén. La organizó el proyecto de investigación AgroalNet y la Asociación Belén Palmeral, y también la enmarcamos en nuestro programa de la Cátedra del Palmeral, con nuestro agradecimiento, como siempre, en las labores de producción al director de la cátedra, al profesor e investigador José Ángel Pérez. ¿Conocías la Cátedra Palmeral de Elche y sus actividades, Belén?
Sí, la conocía por encima porque hace unos años yo estuve viviendo en Elche y más o menos por redes sociales seguía algunas de sus actividades. Lo que nunca me podía imaginar es que me iban a contactar para hablar sobre la palmera datilera, así que, bueno, esa ha sido una experiencia fabulosa.
Bueno, eres investigadora en historia de arte. Antes de adentrarnos en la temática de hoy sobre esta jornada que impartiste, ¿qué te hace investigar y conocer tanto sobre la palmera en este entorno del Islam andalusí?
Pues a mí el interés por la palmera me lo hizo precisamente mi llegada a Elche, que, como comenté en la conferencia, fue algo totalmente inesperado. Después de la pandemia aterricé en Elche Y bueno, pues una vez que ya me fui acostumbrando a la ciudad, yo me acuerdo de aquellos paseos que daba por allí, y entonces empezaba a ver clarísimamente una Medina islámica con los edificios correspondientes a una Medina islámica y todo ese entorno periurbano de los huertos de palmeras. Dije, jo, qué interesante, qué bonito, y bueno, pues empecé a investigar un poquito sobre la palmera datilera también en síntesis o en sintonía con el final del desarrollo de mi tesis doctoral, donde en una parte de la mezquita de Córdoba yo empecé a considerar que lo que se estaba representando era una palmera datilera. Entonces, uh-huh, bueno, fue todo un hilo de pensamiento conjunto.
No puede ser de otra manera, porque quienes claro, siguen nuestro... Pues siguen también nuestro programa, saben de la devoción de José Ángel en sus investigaciones por el dátil, pero vamos a hablar del dátil, pero también qué representa la palmera en la, uh-huh, en la cultura mediterránea.
Sí, bueno, la palmera ha estado presente desde, como decimos, ¿no?, desde el principio, en el entorno del Mediterráneo y de las grandes civilizaciones mediterráneas. Como comenté en la conferencia, que en un primer momento se llamó espiritualidad y vida cotidiana, pero después cambié los términos porque me parece que la vida cotidiana es la que luego da lugar a esa devoción y a esa espiritualidad. Claro, uh-huh, hay que tener en cuenta que la palmera datilera aporta ofrece un fruto, que es el dátil, que además ayuda mucho en entornos hostiles, por ejemplo, en un entorno desértico. Si tú consumes un dátil, pues tienes suficiente energía como para continuar tus labores, tu trabajo y tu andadura por en medio del desierto, por cualquier ambiente hostil. Con lo cual, el hecho de visualizar una palmera datilera para esas civilizaciones antiguas era símbolo de vida por el consumo del dátil, y también porque la palmera está muy relacionada con la búsqueda del agua. Por eso esa creación de los oasis. Bueno, el oasis realmente es una creación humana, pero sí que es cierto que la palmera busca el agua, y además a unas profundidades muy, muy, bueno, muy, muy interesantes. Entonces, por eso es un símbolo de vida que desde la vida cotidiana luego va a traspasarse al mundo espiritual.
Va muy relacionada, obviamente, la palmera y el dátil. La siguiente pregunta sería qué representa el dátil en las culturas mediterráneas, pero lo has respondido de alguna forma. Al final es vida, es alimento, es sustento.
Exactamente, claro. Entonces, evidentemente, cuando cualquier fruto, pero la palmera es que está muy presente en ese paisaje desértico, en ese paisaje árido, también luego en las ciudades, pero lo cierto es que el dátil se va a convertir en ese alimento que te aporta esas calorías y esa glucosa para poder mantenerte con vida y activo durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces, uh-huh, claro, es importante para este tipo de sociedades.
¿Por qué tiene tanta relevancia el dátil en las religiones monoteístas, la judía, la cristiana, la musulmana? ¿Es quizás también por la zona geográfica en la que está ubicada la palmera, o tiene en esa parte de espiritualidad que también comentamos algo más?
No, absolutamente. Tiene que ver con la historia del territorio y con un contexto cultural concreto. Daros cuenta de que las religiones monoteístas que llamamos, judaísmo, cristianismo, islam, surgen en Oriente Próximo, las tres, y claro, todas ellas beben de las culturas semíticas y a su vez beben de las grandes civilizaciones, como por ejemplo Mesopotamia y Egipto, donde la palmera datilera ya tenía ese sentido espiritual y también esa presencia en la vida cotidiana. Lo que ocurre es que después en cada religión o en cada sistema de creencias se la va a dotar de un simbolismo concreto. Por ejemplo, pues ahora veremos cómo en el cristianismo la vamos a ver muy asociada al ayuno, porque también existen ayunos en el mundo cristiano, en el mundo judío, va a estar asociada también simbólicamente a unos personajes, y en el islam, lógicamente, se va a asociar a otros personajes importantes de la historia de la cultura islámica.
Uh-huh. ¿Qué relación hay, Belén, entre el dátil y el paraíso celestial?
Pues esa es esa visión imaginaria y esa visión también romántica que hemos comentado del desierto y de esos ambientes en los que surgen precisamente estos entornos urbanos, también donde se desarrollan las tres religiones y fundamentalmente el islam. Claro, al final el hecho de que la palmera datilera se convierta en un símbolo de vida es lo que hace que se relacione con el paraíso, es decir, con la vida después de la muerte. La palmera, además, también adquiere una altura considerable, con lo cual también simboliza ese ascenso hacia los cielos. Entonces, está muy relacionado esa visualización, ese paisaje natural, con esa idea que se tiene del paraíso. Si nosotras y nosotros vamos al paraíso egipcio, a la descripción del paraíso mesopotámico, el paraíso cristiano, judío, islámico, lo que nos encontramos es fundamentalmente un entorno, lo que se llama un jardín feliz, lleno de palmeras y de otros frutales, pero fundamentalmente de palmeras, y rodeado de agua. Así que fijaros también la importancia que tiene el agua como elemento de vida y como elemento también de vida eterna. Uh-huh. Entonces, en las descripciones del paraíso, la palmera siempre está presente, constantemente.
¿Qué representa en concreto el dátil para los musulmanes?
Bueno, el dátil para los musulmanes es importante porque es uno de los principales alimentos que se consume en la festividad de Ramadán. Durante el mes del ayuno, pues bien sabéis que durante las horas de luz, los musulmanes y musulmanas deciden, por prescripción ortodoxa islámica o religiosa, ayunar. Pero ayunar significa no comer ni beber, salvo pues que estés enfermo, que estés embarazada, que estés en tiempo de menstruación, los niños, niñas, etcétera, están exentos de hacer el ayuno. Pero se hace ese ayuno de alguna manera como purificación del cuerpo y también para empatizar con las personas más desfavorecidas y que no tienen alimento durante largos periodos de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que se termina ese ayuno, cuando se pone el sol, consumir un dátil, primero, está relacionado con la historia del profeta Mahoma, que decía que una vez que terminaba el ayuno, pues él tomaba un dátil, pero a nivel fisiológico, el consumo del dátil lo que hace es asentar el cuerpo y preparar el cuerpo para la comida que se va a consumir posteriormente. Si habéis estado en un iftar, en una ruptura de ayuno de Ramadán, los musulmanes suelen tomar un dátil, un vaso de agua o un vasito de leche y esperar durante un tiempo hasta que el cuerpo haya subido los niveles de glucosa suficientemente para poder consumir la cena. Así que, pues claro, tiene una connotación espiritual, pero también tiene un sentido fisiológico.
Uh-huh. Hemos hablado de lo que representa para los musulmanes, pero la visión del dátil, ¿es igual o diferente entre las diversas corrientes del Islam, como suníes, chiíes, andalusíes?
Bueno, lo primero aquí que habría que decir es que el Islam andalusí fundamentalmente era un Islam suní, que es la mayor parte, bueno, forma la sunna, engloba la mayor parte de los musulmanes, tanto en la historia del occidente islámico de Oriente Próximo como en la actualidad, pues la mayor parte de los musulmanes se adscriben a la rama suní y tiene toda esa connotación espiritual que acabamos de comentar relacionada con la vida del profeta Mahoma y también con la tradición y con la memoria de la propia religión islámica. No obstante, en el caso del mundo chií también se celebra el Ramadán y también se consume el dátil porque la historia de la Shia o de los chiíes también está relacionada con el profeta Muhammad, solo que es una escisión desde los primeros tiempos del Islam que decide pues que su líder espiritual tiene que ser otro, pero en ambos casos el consumo del dátil está muy presente, desde luego.
Si hablamos de arte, de arquitectura, la representación de la palmera en la arquitectura y en la decoración, ¿es solo exclusiva de los musulmanes o también se representa a Belén en sinagogas y en templos cristianos?
Pues, de hecho, se representa en las tres y además el Islam lo que hace es absorber toda esa tradición anterior, sobre todo en el caso del occidente islámico, absorbe toda la tradición romana y la va incorporando, solo que se va resignificando también el sentido que tienen estos símbolos y estas representaciones iconográficas. Lo cierto es que en el mundo judío sí aparece en algunos espacios de culto, sobre todo del judaísmo de los primeros tiempos, relacionado también con el mundo romano, pero donde vamos a encontrar constantemente la palmera datilera como un símbolo de acceso al paraíso va a ser en los edificios cristianos de la tardorromanidad, de la tardoantigüedad. ¿Esto qué quiere decir? En el entorno fundamentalmente del Imperio Romano de Oriente o lo que se conoce como Imperio Bizantino. A partir de ese momento, muchos de los símbolos del cristianismo antiguo se van a ir incorporando a los nuevos edificios monumentales y entre ellos está la palmera datilera. Yo invito a todas las personas, por ejemplo, si visitan Roma y visitan ahora que estamos en año jubilar, lo que se llaman las basílicas de peregrinación jubilar, son todas del siglo IV, siglo VI, siglo VII, pues todas en el acceso al ábside, al altar, a los lados, en las albanegas de los arcos, que son esas partes triangulares que se forman a ambos lados de la media esfera, van a encontrar, normalmente van a encontrar palmeras datileras simbolizando ese acceso al paraíso. Es decir, la palmera datilera va a marcar esa posibilidad de ascender al paraíso celestial. Entonces siempre van a estar relacionadas con las ciudades de Belén y Jerusalén, ¿no? Pero siempre en un entorno paradisíaco. Y el Islam, en mi opinión, también absorbe esta tradición paradisíaca y lo vemos en ejemplos, sobre todo, del Islam Omeya en Oriente y en Al-Ándalus, como por ejemplo puse el otro día las imágenes de la Cúpula de la Roca, de la Mezquita de los Omeyas de Damasco o de la propia Mezquita de Córdoba.
Uh-huh. Bueno, además del patrimonio de la humanidad, del palmeral, también está el misteri, donde la protagonista, mucho y en parte, es el ascenso de la Virgen María a los cielos. ¿Qué relación hay entre la palmera y la Virgen María, pues según, en este caso, los evangelios apócrifos y también el Corán?
Pues es una relación que viene desde muy antiguo y sobre todo relacionada con el mundo egipcio. Es interesante porque vemos que los textos bíblicos o los textos coránicos nos van contando también y nos van complementando la vida de algunos personajes. Lo primero que hay que decir es que María, la Virgen María para el cristianismo o Mariam para el Islam, es un personaje que aparece constantemente en estos textos. En el caso del cristianismo aparece en el Nuevo Testamento y muy esencialmente en los evangelios apócrifos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en un momento dado la Virgen María se convierte en el símbolo del inicio de la salvación del alma. ¿Por qué? Porque ella es la que contiene la esencia de Dios, al Hijo de Dios en el caso cristiano, pero posteriormente en el caso islámico ella va a ser la que va a dar a luz a uno de los grandes profetas del Islam, que es el profeta Isa, que es Jesús de Nazaret, básicamente. Entonces se cuenta la leyenda, tanto en el caso del Corán, cuenta la leyenda coránica que María dio a luz agarrada al tronco de una palmera datilera. Además ella estaba sola y dio a luz a ese profeta, a ese gran profeta del Islam. En los evangelios apócrifos tenemos un texto relacionado con la huida a Egipto, donde la Virgen, en un momento que está a punto de desfallecer, le dice a José, por favor, necesito comer y necesito beber. José le dice, pero ¿cómo puedes estar pensando en comer ahora, que nos están persiguiendo? Y entonces el niño Jesús, ve una palmera datilera y le hace un gesto para que la palmera se doble y le dé de comer los dátiles a su madre, y también hace que la palmera saque agua del suelo para darle de beber. Y entonces, todo esto además está relacionado con historias de la mitología clásica, donde la madre de Apolo también dio a luz agarrada al tronco de una palmera datilera. Apolo es el dios de la luz, el dios del sol. Entonces veis cómo se relaciona, se van tomando las mismas historias y constantemente se van resignificando, haciéndolas casar con la ideología de un sistema de creencias u otro.
Bueno, José Ángel, sabes que es muy muy fan, muy seguidor y hace mucha cantera con el dátil en colegios, sí, con esa creación de alimentos fáciles para que los niños compartan y hagan sus propios productos, con hamburguesas, con albóndigas, con las trufas y el dátil, incluyendo el dátil. En tu opinión, que ha desencadenado o no que ya se consuma más o menos dátil en nuestras sociedades y en particular en la ilicitana. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo, claro, aquí tengo a lo mejor una imagen más sesgada, porque yo no sé si el consumo de dátil en la actualidad se ha reducido con respecto a hace 50, 100 años. Por lo que comenta José Ángel, entiendo que sí, pero también es verdad que para mí es muy muy significativo y muy llamativo cuando voy por Elche, pues esa venta de dátiles en prácticamente todos los lugares, o incluso como souvenir, también la fireta del Camp d'Elche, que a mí me encanta, y ver esos diferentes tipos de dátiles. Entonces, sí que puedo hablar desde el punto de vista histórico, y sí que es verdad que en un momento dado toda la gastronomía típica de la península ibérica se perdió sobre todo en la etapa morisca. ¿Por qué? Porque todos esos alimentos que se consumían en época medieval pasaron a ser síntoma de ser musulmán en un momento dado en el que la Inquisición perseguía este tipo de prácticas. Por ejemplo, el otro día lo comentábamos en la charla, uno podía denunciar a un vecino delante de la Inquisición por el consumo del dátil. porque eso era síntoma de ser musulmán, o por ejemplo del consumo de berenjena, del consumo de alcachofa. Entonces todos esos alimentos se fueron perdiendo. Si nosotras nos vamos a Toledo, ¿qué nos ofrecen como comida típica? Cerdo, cerdo y más cerdo. Uh-huh. Pero en cambio la cocina toledana antigua tenía que ver con la berenjena, con la calabaza, con la alcachofa, al igual que la ilicitana y toda la cocina valenciana. Es verdad que ahora yo creo que se están recuperando esos recetarios. Yo hace poquito publiqué un artículo sobre el consumo del aceite de oliva en el mundo islámico valenciano. Y uno se da cuenta de que las recetas, pues ahora, de alguna manera, se están recuperando esos alimentos antiguos. Pero claro, hay un momento en el que el dátil es síntoma de ser morisco. Por lo tanto, te pueden penalizar por consumirlo. Así que bueno, yo creo que estamos todavía en ese proceso de recuperación de la gastronomía verdaderamente tradicional de la península ibérica y en concreto del entorno de la Vega Baja también.
¿Cómo afecta a Belén la urbanización en el uso y apreciación ciudadana de la palmera, del palmeral y del entorno?
Pues yo, en mi opinión, creo que también el hecho histórico del palmeral de Elche creo que se ha romantizado mucho con este nombramiento del palmeral como patrimonio de la humanidad. Me refiero a que yo creo que se debe de hacer mucho más hincapié en que ese sistema de cultivo de los huertos de palmeras es una producción que tiene que ver con nuestro pasado árabe y con nuestro pasado islámico, y en concreto con el pasado andalusí, que es un islam que se practicaba únicamente en la península ibérica. Por lo tanto, es tan nuestro como cualquier otro legado cultural que podamos encontrar en la península. Claro, el problema viene cuando se ha intentado durante mucho tiempo la historiografía española negar ese pasado islámico como si fuera algo extranjero y algo negativo. Entonces, para mí se ha distorsionado un poquito la historia real de esos huertos de palmeras, incluso de la propia fundación de la ciudad de la ciudad de Elche como Medina. Entonces, yo creo que también hay que hacer mucho hincapié en cómo funcionaban esos huertos de palmeras, en no romantizar ese paisaje hablando de bosques de palmeras, hablando de este tipo de cosas, sino que hay que contar verdaderamente lo que es un huerto de palmeras y por qué es un sistema de cultivo tan sofisticado y tan importante, que de hecho hoy en día sigue en uso desde el siglo X. Es que esto no es poca broma. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en eso también, decir que la palmera no la trajeron los árabes, la palmera viene del mundo fenicio. Pero es el sistema de huertos de palmeras lo que desarrollan los musulmanes andalusíes peninsulares, desde luego.
Uh-huh. Se debe incluir más, bueno, gracias a esta jornada o también a la aportación humildemente que hacemos desde programas de radio, uh-huh, como este, más el conocimiento de ese valor cultural, económico, medioambiental y social, uh-huh, de la palmera.
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que también, a veces paseando por los huertos de palmeras, uno piensa, madre mía, estamos perdiendo dinero, ¿no? Porque la palmera tiene muchísimos usos. Y bueno, también es verdad que como todas las artesanías y todos los trabajos manuales, es verdad que ese cuidado y ese conocimiento profundo de la palmera, pues supongo que se está perdiendo un poco. Yo, por ejemplo, también he trabajado y he colaborado mucho con el Museo Escolar de Pusol, mm, y muchas de las cosas que sé de la palmera las sé gracias a haber estado con ellos y con ellas, y a ese cariño y ese tesón de mantener esa tradición de la palmera datilera, de sus usos, en todos los sentidos, como memoria del pueblo ilicitano y también del sureste de la península, y como un motivo de crear economía y también de crear un paisaje monumental único.
Uh-huh. Belén, en esta celebración del 25 aniversario de la Declaración del Patrimonio de la Humanidad del Palmeral, ¿cuál es el deseo para ti, para que se preserve este palmeral que, como dices, no es poca broma los años, los siglos que lleva ahí dando ese paisaje tan característico a la ciudad de Elche?
Pues yo creo que es importante hacer memoria sobre los inicios, sobre los orígenes de estos huertos de palmeras o de este palmeral, con lo cual yo pediría que las personas pues se sientan de alguna manera orgullosas y orgullosos de esa época en la que fuimos árabes. Es decir, que no se niegue ese pasado cultural, que es evidente que no tiene nada que ver con lo que vemos hoy en algunos entornos islámicos, ¿no? Entonces, pues sobre todo el conocimiento es importantísimo, conocer cómo se creó ese huerto de palmeras, cómo es algo tan nuestro que no debemos dejar que nadie extranjero se lo apropie, creo que es importante. Así que ese es mi deseo, que, uh-huh. que se valoren de verdad esos orígenes islámicos o andalusíes. Del
bueno,
general.
Y la última, sin querer ni pretender ser frívola, pero bueno, la palmera está en los emoticonos de WhatsApp. ¿Cuántas veces se ve? Es importante eso. Se pidió que estuviera una paella, pero la palmera está como otros árboles. Pero también, ¿cuánta gente lleva que tatuado una palmera? Realmente, para ti, tan conocedora como eres de la palmera datilera, ¿qué es para ti y qué parece que representa para la sociedad, para que haya quien se tatúe hasta una palmera? Porque en muchas ocasiones lo vemos.
Pues sí, yo no sabría decirte, Susi, es una pregunta muy difícil, pero bueno, yo creo que también la palmera está muy relacionada con esos momentos de paz que, por ejemplo, vivimos durante las vacaciones del verano. Sabes también que la cultura californiana ha tenido mucha presencia actualmente en el mundo surfero y tal y cual, pero el hecho de que aparezcan palmeras datileras yo creo que tiene que ver precisamente, aunque no lo sepamos, con ese sentido espiritual y de descanso que simboliza la palmera. Y de hecho quería comentaros que hace muy poquitos días una compañera de Córdoba, que además hemos hablado mucho sobre la palmera, pues acaba de lanzar una marca de joyería donde el símbolo principal es la palmera datilera, y además ella pone Made in Al-Andalus. Uh-huh. Y bueno, es alucinante. La página se puede encontrar en Instagram como LOA, Lawrence de Arabia, y uh-huh. se llama Loa, y es maravillosa todas las joyas que ella ha diseñado con la palmera datilera. Así que yo os recomiendo que lo veáis.
Bueno, hoy lunes, en nuestra emisión del programa de la Catedral Palmeral, es 30 de junio. Ayer 29 en Alicante finalizaron durante todas estas semanas las hogueras, también los fuegos artificiales y bueno, también la representación siempre como ese fuego artificial más inmenso en el que todo el mundo dice, como la noche de San Juan en Alicante, esa palmera inmensa que luce en el castillo de Santa Bárbara. Por eso de la importancia de las palmeras y bueno, y en esta ocasión pues el haber tenido a Belén Cuenca Avellán, ella es investigadora en historia de arte y especialista en historia del Islam, ha sido un placer, y cuanto hemos aprendido contigo, la verdad es que me encanta además cómo nos trasladas tu pasión y tu conocimiento por este tema. Belén, gracias por haber estado con nosotros en este programa de una edición más de la Catedral Palmeral. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
Nada, yo daros las gracias por la invitación y también deciros que yo periódicamente hago visitas para conocer el Elche Islámico, la ciudad islámica de Elche, así que por mis redes sociales, cualquier persona interesada, me encantaría que nos acompañase para ver este legado cultural de primera mano.
Pues dinos tu red social, la pondremos también en el blog de Radio UMH y así sí. la damos a conocer. ¿Dónde podemos buscarte? Vale. Supongo que en Instagram o en X, ¿dónde?
Sí, mi Instagram se llama Dunia Hania, patrimonio, es una palabra, son dos palabras árabes, Dunia con Y y Hania también con Y y con H. Dunia Hania Patrimonio es mi nombre, mi marca, mi proyecto cultural, y ahí pueden encontrar toda la información de todos los viajes que hago, pero una de las visitas icónicas es la visita al Elche Islámico, donde vemos desde los baños árabes hasta el Rabal Mudéjar y Morisco y también los huertos de palmeras. Así que, bueno, pues me encantaría que cualquier persona interesada pueda participar y conocer mejor este patrimonio.
Bueno, pues cuenta con una persona que ya está bastante interesada, porque desde luego que como nos lo cuentas y nos lo has contado aquí en la radio, es maravilloso. Belén Cuenca, investigadora muchas en Historia gracias. De Arte, muchísimas gracias por haber estado en Radio UMH en el programa de la Catedral Palmeral.
Muchísimas gracias a vosotras. Hasta la próxima.
La palmera levantina, la columna que camina, la palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era la que atrapa la primera ráfaga de primavera, la primera golondrina, la que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los zancos datileros, la que brinda sol en grano al verderón, la que se arroja de bruces contra el sol, el magnífico incensario que se mece solitario, la palmera, al final de una colina, contra azul extraordinario, la palmera levantina. La palmera, lo primero que ve el ojo marinero de los mares de Levante. La palmera, la que encuna al arcángel de la luna, la palmera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.